Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Aunque parezca mentira, lo del Brexit no está resuelto ni de lejos. Ayer la Unión Europea daba el visto bueno al acuerdo entre Londres y Bruselas, pero se hacía pues como un mal menor. Ahora la primera ministra británica, Theresa May, tiene que convencer a su parlamento y no parece fácil. Se vota el 12 de diciembre y después tendrán que ratificarlo el resto de parlamentos de la Unión Europea. También el español, y con la que está cayendo, con un más que posible adelanto electoral. Es la situación en este momento. Por la parte que nos toca, el Gobierno sí que ha conseguido que se incluya un anexo en ese documento en el que se dice que una vez el Brexit sea efectivo, pues se va a tener en cuenta la opinión de España sobre el futuro de las relaciones de Gibraltar con la Unión Europea. Bueno, eso es un anexo, no tiene valor jurídico, o sea que, bueno, llegado el momento ya se verá, aunque el Ejecutivo lo vende como un triunfo, la oposición está pidiendo explicaciones al presidente del Gobierno. Bueno, está todo muy abierto. De momento los mercados se tranquilizan a pesar de esto. Veremos a partir de los próximos días. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, lanzaba esta mañana un mensaje muy claro desde la BBC. No hay mejor acuerdo que este y no hay marcha atrás.
No es intención de la primera ministra, ni del gabinete, ni del Parlamento tener un segundo referéndum. Este es el acuerdo. Este es el acuerdo.
This is the deal.
Bueno, es lo que hay encima de la mesa. Enseguida vamos a desgranar la agenda más inmediata del Brexit tras este principio de acuerdo que firmaban ayer los líderes de la Unión Europea. Y hay un suceso que nos ha sobrecogido. Estamos pendientes también de su investigación. La muerte de una joven de 17 años apuñalada en plena calle anoche en Alcorcón. El 112 recibió el aviso sobre las 10 de la noche. Llegaron al lugar, lograron estabilizar a esta joven, pero finalmente fallecía en el hospital. Todas las líneas de investigación están abiertas. Enseguida vamos a buscar la última hora a ver si se ha conseguido tirar de alguna de las pistas que están valorándose sobre la mesa. Hay más historias de este lunes 26 de noviembre. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Audiencia Nacional acoge desde este lunes el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Su expresidente Rodrigo Rato y 33 exdirectivos de la entidad se sientan en el banquillo. La Fiscalía considera que maquillaron las cuentas para ocultar que Bankia no estaba en las condiciones idóneas para su estreno en el parqué. La Fiscalía pide para Rodrigo Rato 5 años de cárcel. En Cataluña ha comenzado una semana muy complicada para la atención primaria. 15.000 médicos de ambulatorios están llamados a secundar una huelga. Esta misma mañana, cientos de ellos han protestado en el centro de Barcelona. Denuncian la saturación de los centros y el deterioro en la atención a los pacientes. Buenas noticias para la planta de Vestas en León. El grupo español Network Steel compra la fábrica y va a generar 350 empleos. Para acceder a ellos van a tener prioridad aquellos trabajadores que pertenecían a Vestas. Atención al tiempo. Hasta 27 provincias están en alerta, la mayoría por fuertes rachas de viento. Alerta naranja en la costa valenciana y también en Baleares. Y Gerard Piqué, el jugador del FC Barcelona, va a tener que pagar una multa de 48.000 euros. La Guardia Urbana de la Ciudad Condal le pilló en agosto conduciendo sin puntos en el carnet.
Estamos en el día después de ese acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para que el Brexit comience a ser una realidad a partir de marzo del próximo año. Ya sabes, la desconexión del Reino Unido de la Unión Europea. Pero a pesar de ese acuerdo, esa salida no va a ser automática. Ahora comienza una carrera a contrarreloj para quien lo ha abanderado, incluso con dimisiones dentro de su propio gabinete. Para la primera ministra británica, Theresa May.
La primera ministra británica tiene poco más de 2 semanas para convencer a los contrarios de este pacto de que es la mejor de las soluciones, y es que el acuerdo no tendrá luz verde hasta que Westminster diga sí, algo que a día de hoy y a esta hora no es nada fácil. Abrimos ya línea con nuestro corresponsal en Londres, Iván Alonso. Buenas tardes.
Buenas tardes. Theresa May tendrá que llevar a cabo un trabajo hercúleo y comienza ya desde hoy a tratar de convencer a propios y ajenos de que su acuerdo es el mejor posible, como ella misma ha dicho en las últimas semanas. La agenda de la primera ministra británica está al completo en los próximos días, con una fecha marcada en rojo, el 12 de diciembre, cuando la prensa británica apunta aquí que tendrá lugar ese voto final del Brexit en el Parlamento. Precisamente a la Cámara de los Comunes se va a dirigir en apenas 2 horas para explicar a los diputados todo lo acontecido en la cumbre europea de ayer. Antes ha reunido a su gabinete, lo que suele hacer los martes, para transmitirle que comenzará una gira por todo el país para vender las bondades de su acuerdo. Todo para pasar el trámite de la votación en el Parlamento, algo que por ahora tiene muy complicado, ya que hasta 90 conservadores han anunciado que votarán en contra. Con su liderazgo en juego, si no lo consigue aprobar, se pueden abrir varios escenarios posibles, entre ellos, como se rumorea, un plan B en el que Reino Unido permanezca en el espacio económico europeo al estilo Noruega, pero aquí no se descarta nada y también se contemplan nuevas elecciones generales o, algo mucho menos probable, un segundo referéndum.
Bueno, Theresa May se mueve en Londres, pero en la Unión Europea tampoco se quedan quietos, porque aunque los 27 están de acuerdo con ese acuerdo, pues ahora hay que pasar otros filtros. Abrimos ya línea con nuestro corresponsal comunitario, José Luis Concejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí en Bruselas aseguran que el balón está ahora en el tejado del Parlamento británico. Hay mucha satisfacción por haber alcanzado un acuerdo que consideran el mejor y en el que han trabajado todos los días desde hace 20 meses y con una unidad sin precedentes. En cualquier caso, amenazan: este es el único acuerdo posible. En principio, no debería haber más negociaciones en el futuro. No diremos nada más desde aquí, ha dicho el portavoz de la Comisión. Esperamos a la votación en el Parlamento británico. Si no se aprueba en la Cámara de Westminster, se abrirá una nueva crisis en este proceso del Brexit, que nadie sabe muy bien cómo podría terminar. Si se aprueba, en enero llegará al Parlamento Europeo. Pase lo que pase, eso sí, el 30 de marzo del año que viene el Reino Unido será un tercer país fuera de la Unión Europea.
Y hablamos ahora de ese tremendo suceso que se está investigando: una menor de edad y muerta en un apuñalamiento en plena calle, una joven de 17 años. Fallecida en la localidad marileña de Alcorcón. La Policía Nacional investiga qué ha pasado y todas las hipótesis están abiertas. En el lugar de los hechos está nuestra compañera Ana Palacios. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes. Familia y algunos amigos han acercado a colocar velas hasta este local en un bajo donde vivía la menor con su novio. Los vecinos nos han dicho no vieron nada. Alguno que sí lo hizo nos ha contado esto, lo que pudo ver.
Una chiquita solo que estaba tirada en el suelo, que decía: me la han matado, me la han matado. Es lo único que oía yo, desde arriba, claro, porque yo ni oía a la policía hablar, ni oía a la gente, ni nada, nada, nada.
La que grita sería una amiga que hablaba por teléfono con la menor asesinada en el momento de la agresión, que se acercó para ver qué es lo que estaba pasando. La policía continúa investigando los hechos, no descarta nada. Los padres sí han hablado de amenazas por teléfono.
Es lunes 26 de noviembre y el día está marcado por una triple crónica de tribunales. La primera nos lleva hasta la Audiencia Nacional, Antonio.
Sí, allí en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares ha comenzado el juicio contra una treintena de exdirectivos de Bankia, con su expresidente, con Rodrigo Rato a la cabeza. Se juzgan las irregularidades en la salida a bolsa de la entidad. La Fiscalía pide 5 años de cárcel para Rodrigo Rato y abre la puerta a acusar por falsedad contable. Nos vamos hasta esta sede de la Audiencia Nacional, donde está Patricia Rossetti. Buenas tardes, Patricia.
Hola, Antonio, buenas tardes. En furgón de la Guardia Civil y desde la cárcel han llegado al polígono de San Fernando de Henares Rodrigo Rato y otros 5 acusados condenados por las tarjetas Black. Un Rodrigo Rato que toma nota en su cuaderno y que ha escuchado el cambio de estrategia del Ministerio Público, que acusa en principio a él y a otros 3 directivos por un posible delito de estafa. Pero esta mañana, en esta jornada de cuestiones previas, la fiscal Carmen Launa no descarta modificar y endurecer la acusación y anuncia que podría añadir a todos los acusados el delito de falsedad contable, como han hecho otras acusaciones, y contempla hacerlo en base a la última documentación recibida.
Cabría la posibilidad de que procediéramos a la modificación de nuestras conclusiones definitivas, considerando que los hechos relativos a los estados contables de ambas entidades en las cuentas cerradas a 31 de diciembre del año 2012 podrían ser subsumibles en un delito de falsedad contable del artículo 290 del Código Penal.
Sin embargo, algunas defensas piden que se aplique la doctrina Botín. Sus patrocinados hasta el momento no están acusados por la Fiscalía.
La otra noticia de tribunales se nos lleva hasta los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.
Hasta ahí ha acudido Dani Mateo, es el humorista que estaba citado ante el juez por sonarse la nariz con la bandera de España en el programa El Intermedio de la Sexta.
¡Atirizado! ¡Hostia, perdón! ¡Perdón, perdón! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Yo no quería ofender a nadie.
Este era el momento que le ha llevado ante el juez. Vamos a ver qué ha pasado. El magistrado investiga si ha habido ultraje a la bandera española. Y él se pone en plan víctima. Dice que es solo un payaso que ha hecho su trabajo, Maribel Sánchez.
Muy caldeados los ánimos en los juzgados de Plaza de Castilla con un Dani Mateo que se negaba a declarar ante el juez tras sonarse con la bandera española en un programa de televisión. Algunos le han pedido que se fuera de España.
Y ahora es momento de callar y escuchar a ver qué es lo que tiene que decir la justicia.
El humorista está investigado por un delito de odio y de ultraje a los símbolos de España y él alega que solo es un payaso.
Estamos llevando a un payaso frente a un juez por hacer su trabajo.
La denuncia partió de la Organización Alternativa Sindical de Policía y su portavoz, Raúl Cuesta, nos contaba que seguirán luchando.
Una bandera que representa unos principios y unos valores de toda la ciudadanía. Seguiremos defendiendo esta causa ante los juzgados.
Dani Mateo ya declaró en otra ocasión por un chiste sobre el Valle de los Caídos. La causa fue archivada.
El humorista Dani Mateo, hoy ante el juez por esa escena con la bandera española, se ha negado a declarar ante el magistrado, si lo ha hecho antes de entrar en los juzgados de Plaza de Castilla. Ahí, bueno, siempre que se produce algún episodio de esta categoría, se abre el debate. Hay quien ve que no hay ningún tipo de delito, incluso quien lo ve bien, hay quien lo ve mal, hay a quien le da igual, y te estamos preguntando a ti, ¿cómo lo ves tú? Esto es humor, el humor tiene que tener unos límites, hasta dónde. ¿Dónde llegan esos límites? ¿Qué nos están diciendo los oyentes, Antonio?
Pues de primeras te voy a decir, Marta, que se ha colapsado el teléfono de tantos mensajes que hemos recibido hoy sobre esta cuestión. Rosa María nos dice que lo de Dani Mateo es un ultraje a la bandera, no tiene dignidad, y si es su trabajo, que se busque otro. Dice Rosa María José que Dani Mateo cruzó el límite legal, no lo digo yo, lo dice el artículo 543 del Código Penal. Encarna nos cuenta que en este país hay demasiada libertad para reírse de las cosas. En otros países es impensable un guión como el que le dieron a este chico. Y María José puntualiza, a tenor de las palabras que decía a las puertas del juzgado Dani Mateo, dice María José, un payaso era Miliki y no Dani Mateo, que mira a su alrededor, en Francia o en América no hubiera hecho lo mismo. Habéis dejado muchas notas de voz también en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Es una grosería lo de Dani Mateo, pero grosería de mal gusto y bastante estúpida. A ver, si lo hubiera hecho con la bandera catalana, a ver qué hubiera pasado.
A ver, este humorista tan gracioso, si tiene arrestos, hacer un chiste con una chilaba o con algo así parecido.
Yo pienso que eso no es humor. Y una cosa es libertad y otra cosa libertinaje.
Yo creo que este señor lo que está haciendo es insultar a los payasos. Los payasos es un trabajo muy bonito para los niños.
Y ha hecho lo que ha hecho, lo único que tiene que hacer es asumirlo, que aguante el chaparrón de basura. Cuando él se mete con alguien, pues se recibe una respuesta.
Si todos respetamos, pues yo creo que nos iban a ir mejor las cosas.
Todos hemos visto lo de Dani Mateo sonándose la nariz con la bandera. Hoy no lo hemos escuchado declarar ante el juez, sí antes. Y te estamos preguntando hoy por este hecho. ¿Es humor? El humor tiene límites, ¿hasta dónde llegan esos límites? ¿Tú lo ves bien, lo que hizo Dani Mateo, lo enmarcas dentro del humor? Bueno, nos dejas tus comentarios, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000.
Y no dejamos las noticias de tribunales y nos vamos hasta Florida, a los Estados Unidos.
En menos de una hora está previsto que comience el juicio contra el español Pablo Ibar, un juicio que puede ser definitivo y con el que Ibar espera abandonar los 24 años que lleva en prisión acusado de un triple asesinato. Mediodía COPE, nos vamos hasta Estados Unidos. Adriana Rey, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ha llegado el día tan esperado para Pablo Ibar, nervioso según nos dice su entorno, pero con esperanzas renovadas para enfrentar este nuevo juicio que dará comienzo dentro de muy poco a las 9 de la mañana hora local, 3 de la tarde en España. Esta vista oral empezará con la declaración de la Fiscalía, una exposición que se espera que sea larga y densa, por lo que es previsible que hasta mañana no sea cuando tome la palabra la defensa. Ambos días el acusado estará arropado por su familia y también por una delegación parlamentaria española, compuesta por 9 integrantes del Senado y 2 del Congreso de los Diputados. Todos ellos estarán en la sala del tribunal, no solo para apoyar a Ibar, sino también para pedir un juicio justo y mostrar su total oposición a la condena de pena de muerte que enfrenta.
Bueno, pues 24 años lleva Pablo entre rejas, 16 de ellos en el corredor de la muerte. Una historia tremenda la que tiene detrás este español.
Sí, como te venimos contando, hoy comienza un juicio que se va a prolongar hasta mediados de 2019 y en el que un jurado popular tiene que decidir si Pablo Ibar es inocente o culpable. Él asegura que su vida se paró en 1994, cuando el 14 de julio de ese año, este hijo de emigrante vasco fue detenido en Florida. Aquel día acompañó a unos amigos colombianos a casa de una familia en Miami. Les debía dinero por trapichear con droga. La policía le detuvo, acusado de un triple asesinato cometido 20 días antes. Entonces, dos hombres mataron a otro y a las dos mujeres que le acompañaban. Aunque ninguna de las pruebas de ADN realizadas ni las huellas encontradas guarda relación con Pablo Ibar, la acusación se aferra a una grabación borrosa y en blanco y negro en la que la policía sacó un retrato robot con el que acusarían a Ibar. En 1994, Pablo entró en prisión. 6 años después, en el 2000, el primer juicio dictaminó que era culpable y decretó la pena de muerte. Tras dos recursos fallidos en 2016, el Tribunal Supremo de Florida ordenó repetirlo. En este tiempo, Pablo se ha casado, lo ha hecho con Tania, la chica que conoció meses antes de ser detenido.
Y este lunes ha fallecido el cineasta italiano Bernardo Bertolucci. Para la memoria de todos quedarán películas como El último emperador, Novecento o El último tango en París.
¿Soy el emperador o no?
Siempre seréis el emperador dentro de la ciudad prohibida, pero no fuera.
No puedo decir.
Italia entera está de luto y brindando su adiós al último gran maestro del cine de este país. En las calles de Roma está Eva Fernández.
Italia despide hoy a su último mito. Sus películas han atravesado medio siglo de historia del cine y alguna ha alcanzado categoría de icono.
No quiero saber dónde vives ni de dónde eres. No quiero saber absolutamente nada de nada. ¿Has comprendido?
Me asusta.
Nada.
Envuelta siempre en la polémica, El último tango en París narra la tormentosa historia de amor protagonizada por María Schneider y Marlon Brando. Casi tan tormentosa como los personajes que desfilan por su filmografía. El premio de Hollywood tardó en llegar. El último emperador es precisamente el título con el que le despide hoy Italia. Con él muere una parte de la historia del país, palabras del también cineasta Franco Cefirelli. La banda sonora de la película, que coronó su carrera con 2 Oscars, se escucha en estos momentos en la capilla ardiente que se abrirá esta tarde en el Ayuntamiento de Roma. El funeral, por deseo de la familia, se realizará en una ceremonia privada.
Bueno, guste más o guste menos, desde luego se ha ido un icono del cine italiano.
Corrochano le gusta, me encanta. Bertolucci.
No crucé la frontera para ver el último tango en París que se hacía entonces.
Bueno, ¿qué nos trae el deporte, Corrochano?
Bueno, después de un tercio de campeonato, el Sevilla es líder. Es inesperado porque en otras ediciones de la Liga el Barça o el Real Madrid han estado muy destacados. El Sevilla es líder después de ganarle al Valladolid 1-0, así que la Liga está muy abierta. Viene por detrás el Barça a 1 punto y el Atlético de Madrid 2. Y está a 6 el Real Madrid, que perdió 3-0 contra el Eibar. Es semana de Liga de Campeones, el Barça juega en Holanda. Acabamos de conocer que Luis Suárez, lesionado, 2 semanas de baja en la rodilla derecha. Ziles en portero, lesionado. Artur baja por sobrecarga, o sea que tiene varias bajas, aunque tiene un partido bastante cómodo en Eindhoven contra el PSV. Mañana juega el Real Madrid en Roma, mañana juega el Valencia en Turín, y el gran protagonista del fin de semana, Fernando Alonso, y su despedida en Abu Dhabi fue espectacular, escoltado por 2 campeones del mundo como Hamilton y Vettel. Se ha ido con honores Fernando Alonso de la Fórmula 1.
Emocionante.
Gracias, Corrochano.
Adiós, chao.
Ahora la información más cercana en COPE. 2:30, 1 hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. De nuevo se sienta en el banquillo alguien que lo fue todo en la política de este país y también fuera, el ex vicepresidente del gobierno y ex gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, y junto a una treintena de directivos se sientan en ese banquillo, responden en la Audiencia Nacional por la salida a bolsa de Bankia. En el caso de Rato, por estafa, por engañar a los inversores sobre la viabilidad del proyecto y obtener así los fondos necesarios. Rato, para que la Fiscalía pide 5 años, es la primera vez que sale de la cárcel, donde está cumpliendo condena por las tarjetas Black de Caja Madrid. ¿Hasta dónde llegan los límites del humor? Es la pregunta que nos volvemos a hacer en este día. De nuevo se abre ese debate, en esta ocasión otra vez por el humorista Dani Mateo, que se ha negado a declarar ante el juez, pero sí lo ha hecho a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla. Ha dicho que se lleva a un payaso ante la justicia por hacer su trabajo. Bueno, se sonó la nariz con una bandera de España en el programa en el que trabaja, en el Intermedio de la Sexta. Hizo una parodia y un sindicato policial le ha denunciado por un delito de ofensas o ultraje a los símbolos, que está penado con hasta 1 y 5 años de cárcel. Es lo que estipula la ley. y el debate está servido una vez más. Y queremos saber cómo lo ves tú y te estamos preguntando por ello en Mediodía Cope. Por cierto, que el español Pablo Ibar se enfrenta de nuevo a un nuevo juicio que comienza hoy y que va a marcar su destino después de 24 años en prisión y 16 de ellos en el corredor de la muerte. Ibar fue condenado en el estado de Florida por un triple asesinato que él siempre ha asegurado que no cometió. En esta ocasión, el español cuenta con un equipo de abogados gracias a las donaciones privadas y entre ellas también donaciones del gobierno español que puede que le ayude a tener en esta ocasión un juicio justo. La familia dice que Pablo está nervioso y que el proceso se podría alargar hasta 6 meses. Va a ser sin duda uno de los juicios del año en los Estados Unidos. Hay otras 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los médicos de atención primaria van a la huelga en Cataluña.
Protestan por la sobrecarga de trabajo que tienen. Muchos de ellos, vestidos con batas blancas, se han concentrado este mediodía frente a la sede del Instituto Catalán de Salud. La huelga va a durar toda la semana.
No hay ningún tiempo reservado para cada paciente y al final da igual que veas a 29, a 39 o a 40 en muchas ocasiones.
Las consultas están masificadas, no hay soluciones.
Solo en 26 atentados de ETA ha quedado resuelta su autoría intelectual.
Y solo 9 miembros de la banda terrorista han sido condenados por haber ordenado el atentado en cuestión. Así lo asegura un informe elaborado por la Asociación de Víctimas COVITE, que recuerda que quedan 338 atentados sin resolver.
La Real Academia de la Lengua Española lo deja claro, no recomendará cambios en el lenguaje de la Constitución Española.
A pesar de que este verano la vicepresidenta Carmen Calvo había pedido un informe a la institución para que la Constitución se adecue, según ella, a un lenguaje inclusivo, que incluya a las mujeres. El presidente de la Real Academia de la Lengua, Darío Villanueva, es concluyente.
La prueba está aquí en este libro de estilo. Verán que ahí simplemente se está transmitiendo una doctrina fundamentada en la gramática, que es la codificación de una lengua que se ha decantado a lo largo de siglos. Por supuesto que no va a haber sorpresas.
Las irregularidades por la salida a bolsa de Bankia llegan desde hoy a los tribunales. La Audiencia Nacional juzga a 30 de exdirectivos de la entidad bancaria por ese maquillaje de las cuentas con el que lograron su propósito, que Bankia saliera a bolsa.
Y entre esos exdirectivos de Bankia, sin duda el más conocido, el más reconocible, es Rodrigo Rato. El expresidente de la entidad ha abandonado la cárcel de Soto del Real, donde cumple 4 años de prisión por otro proceso, por la sentencia de las tarjetas Black. En el primer día de juicio, la Fiscalía no ha descartado endurecer las penas. Nos situamos ya en la Audiencia Nacional. Ahí está Patricia Rossetti.
Jornada de cuestiones previas en la que la Fiscalía cambia su estrategia y anuncia que podría endurecer la acusación tras la última documentación recibida. Hasta ahora, el Ministerio Público acusa de un posible delito de estafa a Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Nornilla, Francisco Verdú y José Luis Olivas. Pero Carmen Launa ha manifestado que no descarta añadir el delito de falsedad contable para la 30 de acusados. El escrito de acusación de la Fiscalía es provisional y podrá ser modificado al final del juicio. El abogado de Rodrigo Rato, Ignacio Ayala, ha alegado que su defendido invirtió 250.000 euros de su patrimonio en acciones de Bankia durante la salida a bolsa para demostrar su confianza en la operación.
Que es de la certificación expedida por la entidad Bankia S.A. y acreditativa de que don Rodrigo de Rato Figaredo acudió a la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia, suscribiendo concretamente en el mes de julio de 2011 un total de 66.667 acciones, certificación original que acompañamos.
Argumento defendido también por el acusado José Luis Oliva. Varias de las defensas piden la nulidad. Hay acusaciones infundadas para sus patrocinados y consideran que algunas de las acciones personadas en esta causa no están legitimadas.
Bueno, hoy comienza ese juicio por la salida a bolsa de Bankia, pero ¿a dónde nos remonta el caso? Bueno, lo hacemos, miramos atrás con el jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
Echamos la vista atrás, 20 de julio de 2011. Rato hacía sonar esta campana con la que Bankia se estrenaba en bolsa. Fue una operación política del gobierno Zapatero, objetivo despejar dudas sobre el sector, sobre España, en plena crisis económica. Eran momentos complicados.
Hemos conseguido, además, estar en el mercado en medio de una auténtica tormenta financiera. Ha sido y es, por desgracia, la tormenta perfecta.
Tormenta que se terminó llevando por delante al propio Rato, al que luego se acusó de falsear las cuentas, de engañar al mercado. Él siempre lo ha negado, defiende que la salida a bolsa contó con el respaldo del Banco de España.
Todo el proceso estuvo controlado por el regulador,
por el Banco de España y por la CNMV. Estos siempre han avalado la salida a bolsa. El exministro Guindos no.
La fusión de esas 7 cajas de ahorros fue un error. La salida a bolsa, yo creo que en estos momentos no hay nadie que ponga en cuestión que también fue un error.
Bankia, el Estado, terminó devolviendo a los particulares el dinero que invirtieron.
Jornada intensa la de este lunes en los tribunales, un apunte más de la justicia. La Fiscalía se opone a la recusación del juez Marchena, como pedían algunos de los presos implicados en el golpe separatista de Cataluña, después de que Marchena se haya negado a presidir el Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, se encargue del juicio a la cúpula del 1 de octubre.
Bueno, se habla este lunes de Bankia y también de la resaca a la cual acuerdo alcanzado este domingo entre la Unión Europea y el Reino Unido para el Brexit, para que esa desconexión del Reino Unido de la Unión Europea comience a ser una realidad. Los mercados, aunque todavía queda mucho por decidir en este asunto, los mercados de momento celebran el pacto, pero la transición no ha hecho más que comenzar, Antonio.
A partir de ahora, Theresa May comienza una campaña contrarreloj de 2 semanas que va a concluir con la votación del pacto el 12 de diciembre en la Cámara de los Comunes. Necesita 325 apoyos y a día de hoy, ya a esta hora, no los tiene. El acuerdo no lo apoya ni los laboristas, ni el Partido Democrático Unionistas de Irlanda del Norte, ni los conservadores más euroescépticos. Si May fracasa, nadie sabe qué planes tiene, pero el laborismo quiere otra negociación con Bruselas. Desde ella, sin embargo, el presidente de la Comisión Europea ya ha dicho hoy que no habrá otra negociación. A nadie se le escapa que el 26 de mayo hay elecciones europeas y, en teoría, en ellas el Reino Unido ya no va a participar.
Bueno, ese acuerdo se firmó ayer, pero estuvo a punto de no rubricarse y lo comentábamos la semana pasada, pues por ese veto del presidente del Gobierno español, de Pedro Sánchez, hasta que quedara bien clara la postura sobre Gibraltar. ¿Al final en qué ha quedado la cosa?
De momento una simple declaración de intenciones y 3 documentos que no son jurídicamente vinculantes, porque al final el acuerdo Bruselas-Londres incluye los artículos 3 y 184 que no gustaban nada al gobierno español. El 3 considera a Gibraltar como parte del Reino Unido, el 184 recoge el mandato para que Bruselas y Londres negocien rápida y eficazmente los acuerdos que gobiernen su negociación futura. Sin duda alguna el futuro va a ser el que va a decir cuánto va a pintar España en esas negociaciones sobre Gibraltar.
Bueno, desde donde nos llegan de momento buenas noticias es de la fábrica que Vestas tiene en Villadangos del Páramo, en León. Finalmente, un inversor español se va a hacer cargo, se va a hacer con ella y abre la puerta a rescatar a los empleados. Redacción de COPE en Castilla y León, Laura Ríos.
Una empresa familiar con factoría en Aranda de Duero, Burgos, se hará con la planta de Vestas en Villadangos del Páramo, en León. Se trata de Network Steel y se ha comprometido a invertir entre 70 y 110 millones de euros. Inicialmente generará en torno a 200 empleos con la previsión de que la cifra se eleve en el tiempo hasta los 350 trabajadores. Las primeras contrataciones se producirán a mediados de marzo, según ha avanzado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, tras formalizarse hoy la firma entre el Ministerio y el Grupo Inversor Español.
En un medio plazo puede llegar a contratar hasta 350 trabajadores directos. Yo creo que esto es una... Hoy está de enhorabuena Castilla y León.
El nuevo inversor especializado en productos metalizados tomará las riendas el 1 de enero y abrirá un proceso en el que se priorizará a los antiguos trabajadores de Vestas.
De nuevo se ha abierto el debate de si el humor debe tener o no límites. Hasta los juzgados de Plaza de Castilla ha acudido este lunes el humorista Dani Mateo por sonarse con una bandera de España en el programa de televisión en el que trabaja. El juez investiga si estamos ante un ultraje a la bandera, le ha denunciado un sindicato policial. Él, ante el magistrado, se ha negado a declarar y ante la prensa solo ha dicho que es un payaso que hace su trabajo.
Que como ciudadano de este país estoy algo preocupado, porque estamos llevando a un payaso frente a un juez por hacer su trabajo. Y eso me preocupa mucho por la imagen que da de mi país y de mi bandera.
De nuevo está el debate sobre la mesa. ¿Es solo humor? ¿Hay algo más? Bueno, te estamos preguntando en Mediodía COPE cómo lo ves tú. Si crees que el humor tiene que tener límites, ¿hasta dónde deberían llegar esos límites? ¿O te es absolutamente indiferente? Bueno, ¿qué nos están diciendo, Antonio, los seguidores de Mediodía COPE?
Pues mira, Julio dice que es un impresentable y que se le debería dar donde más le duele, no acudiendo a sus actuaciones. Isa, por contra, dice que a ella no le parece absurdo, que a ella le parece absurdo llevarle ante el juez por esto, y dice y habla de lo de Rufián, que es peor y que sigue cobrando del Parlamento, del Congreso, de todos los españoles. Mari Carmen, si tiene el valor de sonarse la nariz en la bandera de España, ¿por qué no lo hace con otra bandera? Se pregunta Mari Carmen. Pilar, me parece una vergüenza que se lleve a los tribunales a alguien por sonarse la nariz. Manuel, debe pagar judicialmente. El muy hipócrita, en sus declaraciones a las puertas del juzgado, dice ahora, habla de la bandera como mi bandera. Y Augusto, cuando se deja de respetar la ley, la ética y la moral, se deja de respetar la libertad y se convierte en libertinaje. Habéis mandado también muchas notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope.
Una cosa es la comedia y el humor y otra cosa es que has faltado al respeto a tu bandera y a tu país.
¿Cuánta gente y cuánto español han dejado su vida por esa bandera en la que él se ha restregado los mocos?
Yo a Dani Mateo lo consideraba un buen humorista, pero yo creo que no se ha pasado tres pueblos, se ha pasado tres países.
No todo vale en el humor ni en nada, porque creo que hay que respetar siempre al resto de las personas y creo que la libertad de una persona acaba donde empieza la de la siguiente.
Ante todo, me parece una falta de respeto y estoy cansada de que siempre se escuden bajo la libertad de expresión.
¿Pero por qué no lo hacemos con la bandera independentista o con otras religiones? ¡Ah! Que no somos capaces, no tenemos el suficiente valor. ¡Qué fácil! Lo vemos todo.
La noticia nos llega desde China. Un científico de este país asegura que ha creado los primeros bebés manipulados genéticamente. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, de ser cierto, estaríamos ante una aberración.
Sí, aún no hay confirmación independiente de su investigación, pero sí polémica y la crítica casi unánime en la comunidad científica tras publicarla Associated Press. He Qiyuanku, que así se llama este investigador chino formado en Estados Unidos, afirma haber modificado los embriones de 7 parejas durante tratamientos de fertilidad y logrado el nacimiento de 2 gemelas supuestamente protegidas frente al SIDA tras cambiar sus genes.
Just a few DNA letters.
Eliminé tan solo unas letras de su ADN, asegura el científico en un vídeo que ha publicado en YouTube. El objetivo de este experimento, absolutamente prohibido en Occidente, pero no en China, no era curarlas, sino protegerlas de una futura posible infección con VIH. Y los expertos en bioética consultados por COPE son tajantes. Es experimentación humana y de riesgos inadmisibles, como señala César Nombela.
Es jugar con la naturaleza humana de una forma absolutamente intolerable. Lo ha hecho, si es verdad, insisto, si es verdad, ha hecho una experimentación con seres humanos de la que se hace exclusivamente con animales.
Para llevar a cabo su experimento, Yang Kui usó, según ha dicho, la técnica de edición de genes, la que se conoce como CRISPR, en la que es puntero el español Francis Mojica. Los científicos creen que tiene aplicaciones esperanzadoras, pero no esta. Hay medicación eficaz contra el SIDA, se trabaja en vacunas y las 2 niñas de padre seropositivo podrían ser más propensas a otras enfermedades o a complicaciones médicas en el futuro, fruto de la modificación genética a la que han sido sometidas.
¿Y en qué pones el foco hoy, Antonio?
Pues desde que se puso fin a ETA, derrotada policialmente, desde el ámbito de la banda han tratado de reescribir la historia. Algunas veces con el apoyo de instituciones que, por cierto, se suman a una equidistancia que simplemente es mentira. Desde los colectivos de víctimas del terrorismo siguen empeñados en que la negra historia de ETA se ciña al verdadero relato. Por un lado, unos asesinos que mataban, extorsionaban, secuestraban, perseguían, y por otro, el resto de la sociedad que sufría en sus carnes el terror de la banda. Hoy COVITE, la Asociación de Víctimas COVITE, ha publicado un informe que analiza 572 sentencias correspondientes a 362 atentados con 540 víctimas. Y ese estudio pormenorizado deja un dato más que significativo. En solo 26 atentados de ETA ha quedado resuelta por sentencia judicial su autoría intelectual, y solo 9 miembros de las diferentes cúpulas militares de la organización, 9 miembros, 9 dirigentes de ETA, han sido condenados por haber ordenado el atentado en cuestión. Los hay que andan especialmente interesados en pasar página cuando todavía hay muchas personas en este país que ven cómo los asesinos de sus familiares no han pagado por los crímenes que cometieron. Si ETA hubiera pretendido un desarme real, tendrían que haber comenzado por aquí.
Seguimos en Mediodía COPE a partir de las 3, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey. Mediodía. COPE. Estar informado.